El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Precisamente una catedrática de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez fue la oradora principal en el segundo Simposio Internacional Estratégico Financiero para la Competitividad de los MIPYMES que se llevó a cabo en Guatemala. Sobre ese tema hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial para hablarnos sobre su experiencia, sobre la importancia de este tema, de hablarlo aquí en Puerto Rico y en el mundo. En el caso de ella, le tocó en Guatemala. Se encuentra con nosotros la doctora Moraima de Hoyos Ruperto. Ella es catedrática de la Facultad de Administración de Empresas de Recinto y le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿de qué se trató este simposio?
Sí, este simposio fue organizado por el Centro Universitario de Occidente del Departamento de Estudios Postgraduados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es interesante porque este simposio fue organizado por los estudiantes maestrantes y ellos decidieron hablar sobre el tema de los retos para el desarrollo de las MIPYMES en el sector formal de la economía desde la perspectiva fiscal. Así que estamos hablando de los retos que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en Puerto Rico como el resto del mundo.
Profesora, y usted pues ya tiene una trayectoria de evangelizar, digamos, sobre ese tema, y pues tal parece que ya su nombre ha tenido eco a nivel mundial cuando la invitan para tan importante rol. Nosotros le llamamos orador principal, o cuando obviamente en alguna de las conferencias que son en inglés le llamamos el keynote speaker, que ese fue el caso de la profesora, o sea que el eje central de la conferencia principal recayó sobre usted.
Sí, realmente fue un privilegio. Esta invitación surge a través del Centro de Negocio y Desarrollo Económico del Recinto Universitario de Mayagüez, y es donde entonces surge la oportunidad de que yo vaya a representar lo que es el tema de las pequeñas y medianas empresas, que como usted muy bien menciona, llevamos unos cuantos añitos evangelizando al respecto. Así que ciertamente fue un placer, fue un honor y un privilegio el poder estar como orador invitada internacional en este simposio.
Antes de entrar en la materia de la importancia, porque también queremos hablar sobre ese tema, pues en el contexto Latinoamérica, Puerto Rico, países que están en su proceso de desarrollo, de oportunidades con las micro y pequeñas y medianas empresas. Me quería saber un poquito más de pues cómo fue la experiencia, ese choque cultural y demás.
Pues fue una experiencia realmente grata. Ciertamente compartir con los guatemaltecos fue una experiencia muy bonita, muy hospitalario, muy atentos. Ciertamente el grupo organizador estaba, valga la redundancia, muy bien organizado. Era un grupo de estudiantes de maestría, lo que ellos llaman maestrantes, que están terminando su grado de maestro, y como parte de un curso que resulta ser bien interesante, wow, dirigido por el maestro Walter Waldemar Porok, ellos organizaron este simposio y esto fue en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. donde participaron alrededor de 500 personas en el simposio, y todo fue organizado por los estudiantes de maestría. Así que fue una experiencia muy linda, aparte de visitar el país de Guatemala, que es un país hermoso. Había tenido la oportunidad de visitarlo hacía un año, y con una cultura muy enriquecedora. Así que en general nos trajimos un recuerdo y una experiencia muy linda.
La verdad que con esa audiencia tan, tan amplia, los muchachos y las muchachas hicieron su trabajo de campo o de promoción y demás.
Muy bien organizado.
¿Quién era parte de la audiencia? Parte de obviamente los estudiantes, me imagino que en su mayoría de administración de empresas, pero como este tema de empresarismo, lo que queremos es hacer, llevarlo a diferentes niveles, ¿quién estaba allí?
Pues la audiencia estaba compuesta por estudiantes de maestría, habían estudiantes de bachillerato y también habían empresarios a través de la Cámara de Comercio, que los convocó y que fue parte de los auspiciadores. También tuvimos la presencia de personal del gobierno, de la administración de Quetzaltenango. Así que teníamos una audiencia bastante diversa y creo que una audiencia importante, porque todas y cada una de ellas tienen un rol muy importante en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Y cuando usted terminó su presentación, siempre hay un espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué tal fue esa recepción de la audiencia? Y justo también después las personas se acercan a conversar. ¿Cómo tuvo esa retroalimentación?
Pues la retroalimentación fue muy buena. Ciertamente tuvimos una sección de preguntas y respuestas. Me resultó bien interesante que, siendo un simposio que estuvo desde las 8 de la mañana y terminó cerca de las 2 de la tarde, la audiencia permaneció hasta el final. Estuvieron en la sección de preguntas y respuestas de una forma muy activa. Ciertamente cuando terminó el simposio, pues muchos se acercaron a nosotros solicitando cierta información, particularmente los maestrantes que están en proceso de desarrollo de sus tesis. También tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, con quien también comenzamos conversaciones. Y antes de la actividad también tuvimos la oportunidad de una cena la noche antes, y durante esa cena también tuvimos oportunidad de hablar con los gobernantes de la ciudad. Así que creo que es el comienzo de ciertas colaboraciones y oportunidades para seguir trabajando en pos de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial.
No, y colaboraciones entre universidades, entre agencias, se prospectan, ¿verdad? Una vez uno establece esos contactos.
Sí, me gustaría mencionar que entre los contactos que pudimos hacer estuvo el señor Luis Eduardo Sánchez, quien fue uno de los ponentes, y él es el gerente de la Red Centroamericana de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana de Guatemala. Así que hemos comenzado conversaciones con ellos, y también con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, a través de la sede de San Carlos, por el maestro Harold Hernández Padilla, quien también fue ponente y con el que hemos comenzado conversaciones para colaborar, porque ellos tienen un centro muy similar al centro de negocios nuestro.
Así que ya en breve vamos a ver esos acuerdos de colaboración entre la Universidad de Guatemala, el recinto universitario de Mayagüez, Guatemala y Puerto Rico y el mundo. Profesora, ¿cuál fue el eje principal de su mensaje, de lo que compartió con ellos allá?
Pues es los retos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, particularmente en el sector financiero. Una vez estamos en este simposio, podemos llegar a la conclusión que los retos son similares. Son básicamente los mismos que tenemos aquí en Puerto Rico, son los que tienen allá en Guatemala, en el aspecto de conseguir financiamiento, particularmente. Sin embargo, de igual forma, las pequeñas y medianas empresas son el motor económico del país de Guatemala, igual que es en la mayoría de los países, incluyendo Puerto Rico. Así que es un discurso que todavía está y se trajo en el 2011 en la CEPAL, de la heterogeneidad que hay en el obtener financiamiento, pero se necesita para que las empresas pequeñas y medianas puedan seguir haciendo su trabajo, su labor tan importante en la economía y en la sociedad de los países.
¿Y ellos tienen algún reto particular que usted haya visto, verdad, en esas conversaciones y en sus estudios, diferente a los que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico? Por ejemplo, que el sistema de banca sea diferente o...
Ellos tienen ahora mismo el reto de que el financiamiento de ellos está principalmente a través de los medios tradicionales. Medios tradicionales, estamos hablando de la banca. Todavía tienen muy poco acceso a medios no tradicionales, que actualmente es la fuente principal de financiamiento de nosotros. Estamos hablando de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cuáles son esos medios no tradicionales? Estamos hablando de lo que se conoce como los crowdlending, los crowdfunding o fondos colaborativos. Estamos hablando de las competencias empresariales, estamos hablando de las subvenciones. Y ese tipo de financiamiento, la realidad es que según estuve viendo con los amigos guatemaltecos, ellos no tienen acceso a ello. Y eso... de verdad les priva de muchas oportunidades.
¿No hay acceso por algún componente cultural o porque las mismas políticas o leyes se lo impiden?
Todavía las políticas están enfrascadas en un ambiente tradicional donde es la banca la que puede realmente intervenir en aspectos de financiamiento. Y también estas fuentes no tradicionales a las cuales nosotros ahora mismo tenemos acceso provienen un poco de la liberación de las leyes y la estructura financiera de Estados Unidos, que por ende nos toca a nosotros en Puerto Rico, y en el caso de Guatemala todavía está muy enfrascada en lo tradicional.
¿Y ellos tienen muchas microempresas, pequeñas empresas y medianas? O sea, la economía de ellos se basa en eso.
Sí, la economía de ellos está principalmente basada en las microempresas. Muchas empresas basadas en artesanía, a través, ¿verdad?, de los artesanos. Y estamos hablando que tienen más del 16% de la economía basada en esas microempresas. Eso es un porcentaje bastante alto. Cuando le sumas las pequeñas y las medianas empresas, estamos sobre el 51%. Así que la economía se está moviendo a través de las MIPYMES, que es lo que ellos llaman micro, pequeñas y medianas empresas.
Profesora, vamos a seguir ampliando sobre ese tema en el contexto de Guatemala y después lo extrapolamos acá al contexto de Puerto Rico cuando regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¡Hey, Andrés! ¿Cómo estás?
Desesperado.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
El trabajo me está pidiendo unos proyectos en Excel, pero no tengo mucha experiencia con el programa, ni tengo el tiempo para ir a tomar clases en una institución.
Pues tómalo con la DSEP.
¿La DSEP?
La DSEP, del Recinto Universitario de Mayagüez. Ellos están ofreciendo cursos en línea de Excel que van desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así, tú puedes acceder a la clase desde tu computadora en cualquier lugar, hasta en tu casa.
¿Desde mi casa?
Sí, desde tu casa a tu propio paso.
¡Wow! Eso me conviene.
Y dan otras clases como mercadeo, programación y mucho más que te ayudan a sobresalir en tu carrera.
¡Perfecto! Me voy a matricular con la DSEP ahora.
Para más información sobre la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, llama al 787-832-4040, extensión 3054, o visítanos en nuestra página web educon.uprm.edu. ¡Te esperamos!
Anuncio autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones, CEESA 16417.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con la doctora Moraima de Hoyos Ruperto. Ella es catedrática de la Facultad de Empresas. Profesora, usted también tiene un rol en varios proyectos en el recinto, en lo que aquí hemos denominado y le hemos explicado en varios programas los ecosistemas de emprendimiento. ¿Cuáles son esos otros proyectos en los que usted está aquí?
Sí, estamos principalmente en el proyecto de innovación colegial, que precisamente busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el recinto y desde el recinto. También estamos en el proyecto Pathway to Innovation, que lo que busca es integrar en el currículo de ingeniería los temas de emprendimiento e innovación. Eso aparte, ¿verdad?, de nuestra colaboración con el Centro de Desarrollo de Negocios y muchas cosas más que aparecen por el lado.
Y precisamente todo este enfoque en estos proyectos, la investigación que ha hecho la profesora con relación a estos temas de emprendimiento, pues fue lo que lograron de que una universidad en Guatemala la invitaran para que fuese la oradora principal de un importante simposio sobre asuntos de competitividad y asuntos estratégicos financieros de las MIPYMES. Y nosotros hemos seguido hablando de las MIPYMES como quizás pensando que todos ustedes saben lo que es, y quisiera tomar un espacio también en esta agenda de evangelización del empresarismo para explicar a ustedes con detalles qué es una microempresa, qué es una pequeña empresa y qué es una mediana empresa, y qué pymes, ¿verdad?, sería el nickname, el apodo que le damos a las pequeñas y medianas empresas, profesora.
Sí, ese punto es sumamente interesante porque, para comenzar, no hay una definición mundial sobre lo que es una micro, pequeña y mediana empresa. De hecho, es un reto, porque en el caso de Puerto Rico nosotros tenemos definiciones no solo a nivel estatal, sino definiciones a nivel federal que nos aplican, y definiciones a través de las mismas organizaciones que trabajan con las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, en términos generales estamos hablando de unas empresas que tienen una cantidad limitada de empleados, generalmente se miden porque son menos de 10 empleados, en algunos casos menos de 15 empleados, y su volumen de negocio también, su ingreso bruto anual, está limitado a cerca de $3 millones. Varía. Nuevamente le digo, depende con quién lo esté trabajando, es la definición. Pero en términos generales estamos hablando de empresas locales, empresas que están siendo levantadas por empresarios locales con un capital limitado y que tiene un número limitado de empleados, y generalmente estas empresas todavía no están en una etapa de exportación de sus productos o servicios, sino que están trabajando a nivel local.
¿Y qué diferencia la pequeña de la micro? Por ejemplo, para dar un ejemplo en Puerto Rico y saber, ahora hay un auge con los food trucks. Uh-huh. ¿Sería eso una micro o una pequeña empresa?
Eso generalmente es una microempresa. Estamos hablando que lo que puede tener es alrededor de 1 a 3 empleados y que su volumen de negocio no llega a $1 millón. Así que estamos hablando de una microempresa.
Y entonces, en el contexto de Guatemala, nos decía, y para recapitular con lo que nos fuimos antes de irnos a la pausa, que más o menos un 16% de la economía tiene que ver con las microempresas.
Sí, porque las microempresas, en el caso de Guatemala, están principalmente en manos de los artesanos. Y estamos hablando de personas que tienen venden su artesanía y es un negocio totalmente familiar. En el caso de ellos, se ve mucho el caso de la mujer, que es la que hace la venta, e inclusive sus hijos, porque tenemos, ¿verdad?, una situación donde la niñez allí pues muchas veces se ve forzada por la necesidad a ser parte del negocio a muy temprana edad.
Y quizás tampoco hay unas leyes como las hay acá para, ¿verdad?, impedir que
no eso... las hay. Uh-huh. Lo limita, y fue una de las cosas que estuvimos hablando, por ejemplo, el acceso a la educación, que lamentablemente no es disponible para todas las personas, y muchos de estos niños pues tienen que, y sus familias tienen que decidir cuál es la prioridad, y la prioridad es comer. Así que, pues, por eso se mantienen en el negocio familiar desde muy temprana edad.
Y me imagino que muchos se mueven estos micro negocios artesanales con la economía, con el turismo, con el turismo que va a esos destinos.
Sí, principalmente es la fuente principal de ingreso para estos microempresarios son los turistas. Así que hay unas zonas turísticas, como pues en todos los países, donde ciertamente uno va y ve cientos de artesanos y son microempresarios.
Profesora, ¿qué otro aspecto estuvo discutiendo durante su mensaje?
Sí, también estuvimos hablando sobre las estrategias de recursos humanos en las pequeñas, en las micro, pequeñas y medianas empresas como parte del desarrollo de ellas, ya que esto es una parte bien importante. Cuando hablamos de los recursos humanos, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, está fundamentado principalmente en ese emprendedor, en esa persona que comienza esta empresa. Y ese rol que juega ese emprendedor es vital para que la empresa continúe su proceso de crecimiento. Inclusive, cuando un inversionista está considerando aportar fondos a través de su capital de riesgo, ¿verdad? Lo que se conoce como Angel Investor y Venture Capitalist, se dice que el 30% de su decisión está basada en la evaluación del equipo de trabajo, entiéndase, el emprendedor y su equipo de trabajo. A ese nivel de importancia llega.
Y ahora que trae este aspecto bien importante, nosotros en el recinto, a través de los proyectos en los que está involucrado la profesora, Innovación Colegial, Pathway to Innovation, tenemos el Centro de Desarrollo y otros proyectos también estudiantiles que son parte de estos ecosistemas de emprendimiento que hemos visto resurgir, digamos, en los últimos 5 años aquí en el recinto. Es importante lo que usted, y quiero hablar y destacarlo con usted y ver su punto de vista, la capacitación del emprendedor. Porque el emprendedor puede ser de ingeniería, pero se tiene que capacitar, en este caso, como nos habla la profesora, para un manejo de recursos humanos, aparte del manejo financiero. O sea que es un ente holístico, y en eso es lo que ustedes destacan, profesora.
Sí, el emprendedor en una pequeña empresa, mi pyme, ¿verdad? Todos los términos que ya hemos utilizado, juega un papel céntrico, holístico. Tiene que saber de todo. Aquí estamos hablando de una empresa que no tiene el capital para estar reclutando en mercadeo, en recursos humanos, en finanzas, en contabilidad. Así que ese emprendedor tiene que saber un poquito de todo para poder manejar todos estos temas. Así que sí se tiene que capacitar, y parte de lo que nosotros promovemos es, por ejemplo, la concentración menor en desarrollo empresarial, que es una de nuestras oportunidades que tenemos para todos los colegiales, todos los estudiantes, no importa de qué disciplina, porque es importante que entiendan el proceso de desarrollo de una empresa y todos los elementos en los cuales se tiene que capacitar. El manejo de los recursos humanos no es fácil. Y usted tiene que ser, para ser un buen emprendedor en una pequeña mediana empresa, tiene que ser un buen líder, tiene que tener la capacidad de poder atraer buenos líderes, tiene que poder organizar realmente lo que se llama su capital humano, que siempre generalmente hablamos del capital financiero, pero el capital humano puede hacer la gran diferencia en que una empresa pueda ser exitosa o no. Así de importante es esta parte de recursos humanos en las MIPYME.
Así que todos estos temas son relevantes aquí en Puerto Rico, en Guatemala y en el mundo. Así que la profesora pues tuvo esa magnífica oportunidad de ir a Guatemala y hablar sobre el tema y establecer estos contactos que son importantes en lo que nosotros le llamamos los ecosistemas de emprendimiento. Los contactos son aquí en Puerto Rico, y donde quiera que uno se movilice, se va creando estos contactos, una red de apoyo para las personas que están en el emprendimiento. Y quiero aprovechar, profesora, ya estos 5 minutos finales que nos quedan del programa para recalcar y destacar la importancia del emprendimiento, porque aquí en el recinto estamos insistiendo tanto en eso, que los estudiantes vean más allá de buscar un trabajo tradicional y puedan hacer sus propias ideas, sus propios proyectos.
Históricamente, el modelo económico de Puerto Rico estuvo basado en la sección 936 del Código de Renta Interna Federal. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y eso significaba que empresas externas, multinacionales, vinieran a Puerto Rico y establecieran su manufacturera, lo que fuera, y dieran empleo. Ese modelo, desde el 1996, ya no es posible. ya que la sección 936 fue eliminada, como todos conocemos. ¿Qué nos trae eso? Que tenemos que crear un modelo nuevo. Lamentablemente, ese proceso que se dio de 10 años, que fue del 1996 al 2006, administrativamente Puerto Rico no pudo concertar un modelo económico basado en las empresas locales lo suficientemente fuerte para que la economía en el día de hoy no esté sufriendo lo que está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo esto? Bueno, porque el motor principal, más del 50% de la economía de Puerto Rico ahora mismo está basada en los pequeños y medianos empresarios. El 90% de los empleados en Puerto Rico lo tienen los pequeños y medianos empresarios. Así que estamos hablando de que es necesario seguir fortaleciendo ese ambiente de emprendimiento porque es el modelo que podemos seguir basado en nosotros mismos, basados en empresas locales y empresas que comiencen de una forma local y se vayan a nivel global, porque eso sí es bien importante. Nosotros promovemos que se creen empresas locales, se fortalezcan y se vayan a nivel global. Entiéndase, se vayan a impactar el mundo, ya sea exportando servicios o exportando productos. Así que la importancia del emprendimiento es que nuestros jóvenes estudiantes del recinto universitario de Mayagüez y de cualquier universidad tienen el reto, un reto que no existía hace 20, 30 años atrás, que es cómo van a ejercer. ¿Qué van a ejercer? Buscar empleo. La realidad económica de Puerto Rico y del mundo es que no hay empleo. Así que nosotros lo que promovemos es que ellos creen los empleos, que ellos sean emprendedores para ellos poder suplir su necesidad económica y la necesidad económica de cientos de personas. Y sobre todo porque tenemos la capacidad. Nuestros estudiantes tienen la capacidad de crear. Para ser emprendedor hay que ser creativo, hay que ser innovador. Nosotros tenemos aquí muchas oportunidades. Nuestros estudiantes son sumamente inteligentes, creativos, innovadores. Lo único que queremos es encenderle esa chispa, como diría el doctor Romaguera, para que ellos comiencen y por ahí sigan. Y ya hemos visto frutos, ya hemos visto muchos casos de jóvenes empresarios colegiales que lo han hecho y apostamos a que Puerto Rico se puede levantar de esta forma.
Profesora, más información sobre este tema de emprendimiento, personas que la hayan escuchado, que también quizás quieran que usted les hable sobre ese tema, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden contactar?
Se pueden contactar con nosotros a través del Centro de Negocio y Desarrollo Económico. También se pueden comunicar directamente conmigo. El correo electrónico es moraima.dehoyos1@upr.edu y también mi oficina en administración de empresa, la 315, la extensión 2034. En el Colegio de Administración de Empresa, a sus órdenes.
Muchas gracias, profesora. Mucho éxito y gracias por compartir esa experiencia con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.